La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al secretario de Salud en Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez, para hablar precisamente de este primer caso en una persona del gusano barrenador. Doctor, como siempre, bienvenido, muy buenos días.
Qué gusto saludarte, querida Gris, Víctor, y saludar a la amable audiencia, por supuesto.
Gracias, doctor, y creo que siempre es importante tener la información oportuna para que la población no se alarme o no se asuste de más. ¿Qué significa la detección del gusano barrenador en una persona en Jalisco? Y bueno, ¿cómo se da finalmente el contagio, doctor?
Bueno, muchísimas gracias, Gris. Efectivamente, este es el primer caso en humanos que se presenta en el estado de Jalisco. A lo largo del 2026, en todo el país han ocurrido 235 casos de la enfermedad, siendo los estados más afectados Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Jalisco tiene un solo caso, una persona de Piguamo, que se encuentra estable, se está atendiendo por razones de su facilidad en un hospital en Colima, y el paciente tenemos identificado que está teniendo una buena evolución. Tiene 47 años de edad, es masculino y es un paciente con diabetes, que primero tuvo una úlcera en una pierna, la pierna izquierda, y hago el comentario de cómo es el caso de este paciente porque refleja lo que habitualmente ocurre en los seres humanos con respecto al gusano barrenador. Recordemos que esta es una infestación, más que infección, se les conoce como infestación porque habitualmente heridas se infestan con huevecillos de una mosca que a partir del huevecillo genera una larva, y esta larva es precisamente el gusano barrenador, que empieza a generar más lesión en los tejidos adyacentes y que si no tiene una atención oportuna, por supuesto que puede llegar a ser fatal. En el 2026 han ocurrido dos muertes por gusano barrenador en el país, y en el 2025 no hubo defunciones, pero sí ocurrieron 117 casos, insisto, en todo el país. Ese es más o menos el panorama general que se tiene en este momento a nivel nacional con respecto a casos en seres humanos.
¿Qué hace el gusano barrenador en los humanos? ¿Se alimenta del tejido vivo?
Efectivamente, se alimenta del tejido vivo, aunque de alguna manera prefiere el tejido que se encuentra comprometido desde el punto de vista de su circulación sanguínea. Es decir, le gusta más el tejido que se encuentra en malas condiciones de irrigación sanguínea. Recordemos que, por ejemplo, las personas con diabetes mal controlada pueden tener necrosis acompañando a las heridas, y este tejido necrótico particularmente le gusta al gusano barrenador, y por ese motivo, bueno, una primer recomendación es que toda aquella persona con heridas, sobre todo heridas crónicas, y que se encuentran en lugares en donde puede existir esta enfermedad en el ganado o incluso en mascotas, hay casos en caninos, por ejemplo, pues deben tener muchísimo cuidado, mucho aseo en esa herida, una atención médica oportuna, mantener la herida cubierta, porque también Es importante recordar, y posiblemente debía haber iniciado con el comentario, de que esta larva, los huevecillos y la larva, provienen de una mosca llamada Cocliomia ominoborax, que es una mosca grande, de color verde azuloso, que habitualmente tiene mayor presencia en los estados del sur de la República Mexicana, pero que puede estar presente prácticamente en cualquier lugar. Esta mosca tiende a generar infestación más en el ganado bovino, en el ganado equino, porcino, y eventualmente, como antes comenté, también en mascotas, sobre todo en caninos, que es lo que representaría un poco el mayor riesgo para los seres humanos.
Doctor, ¿qué se hace en el entorno para poder contener la problemática? Es decir, el cerco sanitario del que se habla también incluye, por ejemplo, las autoridades como la SADER. ¿Qué van a hacer en el entorno para evitar que eso se propague?
Efectivamente, se trabaja de manera conjunta la SADER, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, que conocemos como SENASICA, igualmente ASICA, con el propósito, primero, de identificar ganado infectado, porque casi siempre cuando hay un caso en un ser humano, invariablemente habrá ganado infectado. Entonces se trabaja de forma conjunta con una vigilancia alrededor geográficamente de donde está ocurriendo un caso, ya sea en seres humanos o en especies animales, con el propósito de atender al ganado enfermo, y en caso de que hubiera ocurrido muerte de ganado por gusano barrenador, bueno, hacer una disposición de el cuerpo de este ganado para que no represente un riesgo adicional para el resto de la población. Y de igual manera, pues se tiene mucha vigilancia a nivel nacional y a nivel internacional, porque existe la fuerte sospecha de que el origen de lo que está ocurriendo en México desde el 2024 y hasta este 2026, pues ha sido originado por ganado que entró al país probablemente por la frontera sur de forma ilegal. Es muy probable, no lo estoy asegurando, y también probablemente se hayan relajado algunas medidas de vigilancia en años previos, porque por ejemplo había una estrategia en México de utilizar moscas modificadas genéticamente, estériles, para que redujeran la presencia, la densidad de las moscas que sí tienen capacidad reproductiva y que son las que producen huevecillos y, por ende, gusano barrenador. Esta estrategia, en mi opinión, debe retomarse. Es una estrategia que beneficia ante el riesgo de gusano barrenador, sobre todo en el ganado, en especies animales, y por eso probablemente es que también se haya contribuido a que estemos sufriendo del 2024 a este 2026 este problema en nuestro país, y que además el impacto económico que esto ha tenido pues ha llegado a tal grado que incluso los ganaderos están sufriendo mermas importantes. Por ejemplo, se prohibió la importación de ganado en los Estados Unidos proveniente del país, y pues esta situación, sin lugar a dudas, además tiene una importante afectación económica para México.
Por último, y la recomendación que usted quiera hacer al auditorio, le preguntan a Ana María Zúñiga si existe algún riesgo en la compra de leche bronca por el gusano barrenador. ¿Cuáles son las condiciones de riesgo que la población puede tomar en cuenta?
Qué buena pregunta. No existe absolutamente ningún riesgo con el consumo de leche. La recomendación es que siempre sea leche pasteurizada, como siempre lo hemos dicho, no consumir leche bronca porque ahí existe riesgo incluso de otro tipo de enfermedades, como por ejemplo brucelosis o tuberculosis. La leche bronca no se debe consumir, se debe hervir y en las mejores condiciones debe consumirse leche pasteurizada. Pero con respecto a gusano barrenador no existe riesgo y frecuentemente nos hacen otra pregunta y es relativa al consumo de carne, por ejemplo de carne de res. Si esta carne proviene de lugares seguros, no existe absolutamente ningún riesgo para el ser humano. Nada más lo importante es que sí estemos comprando carne, que compremos, que provengan de lugares seguros, comercialmente seguros.
Doctor, y por último, una recomendación a las personas que sobre todo están en esas labores de campo, que también son susceptibles a muchas heridas, ya sabe, rasguños, cortadas, raspones.
Mordidas.
¿Qué hacer para protegerse y si van a estar en contacto con ganado, no ser víctimas del gusano barrenador?
Cualquier persona, Víctor, que sufra una herida, un rasguño, una mordedura por ganado, por ejemplo, debe acudir inmediatamente a recibir atención médica. Ahorita estamos hablando de gusano barrenador, pero recordemos que también existe rabia humana. El año pasado, ustedes recordarán que tuvimos un caso de rabia humana en el estado de Jalisco y ocurrió precisamente derivado del ataque a partir de una mordedura de ganado. Y es importante también por motivo de gusano barrenador, que una persona que trabaja en el campo y que frecuentemente pueden tener heridas derivado de la propia actividad, reciban atención inmediata, tengan el aseo persistente de esta herida y que procuremos con la atención médica que esta herida sane lo más pronto posible, porque es precisamente ahí en donde la mosca responsable puede generar la infestación a partir de primero huevecillos y luego la generación de la larva, que es el gusano barrenador. También otra situación que puede ocurrir y que ha ocurrido en otros estados de la República es personas en situación de calle, por ejemplo, cuyo estado de conciencia alterado frecuentemente las lleva a no percibir que están teniendo infestación en orificios corporales naturales, por ejemplo, las fosas nasales. Ahí no necesariamente tuvo que haber ocurrido una herida. Ahí la infestación puede ocurrir incluso al interior de la cavidad bucal o en las fosas nasales, por ejemplo, sin necesidad de que haya herida.
Bien. Doctor, como siempre, muy agradecidos por brindar esta información al auditorio de la Estación de las Noticias. Muy amable y siempre un gusto saludarle.
Un gusto de igual manera, querida Gris, Víctor, y de nueva cuenta un fuerte abrazo a su amable audiencia.
Bien, muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.